Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. En este caso, para hacer un homenaje a un querido referente de la música, de la cultura argentina, que es Charly García, a quien tuvimos el gusto de entrevistar el 19 de enero del 2012, una entrevista que, bueno, mucha gente le gustó mucho, que tiene muchas visitas en internet, que le hicimos para el programa que fue Tu Vida, con la TV Pública, y que mucha gente nos pide de volver a ver entera y volver a escuchar, y nos parece una linda forma traerla aquí a este programa tan querido. Vamos a escuchar este extenso reportaje, lo vamos a hacer en dos partes, por aquí, para que ustedes lo puedan escuchar por Radio Nacional y también por Spotify cuando ustedes quieran. Vamos a comenzar con esta primera parte, donde Charly nos habla de su infancia, del colegio, de cómo lo conoció Anito Mestre, el inicio de Sui Generis, el debut de este grupo, una extraordinaria anécdota sobre la colimba, bueno, muchas cosas realmente interesantes, su breve paso por la política, por la militancia política, muchas cosas que van a resultar altamente interesantes en esta primera parte de la entrevista a Charly García.
Muchísimas gracias, Charly, por venir.
No tenés por qué.
Muchas gracias.
Encantado.
El primer sonido que recordás fue una cajita de música, ¿puede ser? Con Torna Sorrento, algo así.
Sí, eso es verdad.
¿Cómo era eso?
Una cajita con forma de piano, de nácar, que se levantaba la tapa y se ponía una bailarina y tocaba esa melodía. Uh-huh. Y con esa melodía se dieron cuenta mis padres y amigos que podía reproducir lo que escuchaba. Uh-huh. Entonces empezaron todos a silbar y así, y yo podía tocar. Esto era a los 4 años.
Impresionante.
Inmediatamente me pusieron una profesora y ella también se encariñó mucho conmigo. Y bueno, empecé a estudiar y a dar conciertos en el conservatorio.
En el Tibó, ¿no?
En el Tibó Piazzini.
Tibó Piazzini. Y ahí estaba la profesora Julieta Sandoval.
¿Cómo sabés, sí, pero yo no iba al conservatorio, ella venía a mi casa.
Venía a tu casa.
Venía a mi casa.
Tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseña a vivir.
¿Y qué tal era esta profesora? ¿Qué?
Era muy buena conmigo, muy exigente y un poco demasiado mística católica.
Ah.
Y a veces me leía biografías de los grandes músicos. Y el mensaje era un poco, se llega a la sublimación a través del sufrimiento.
Mirá.
Y entonces yo hacía cosas raras, ¿viste? Como lastimarme un poco.
¿Ah, sí?
Y porque, ¿entendés?
Había que sublimar, digo.
Sí, para tocar mejor y antes de los conciertos en el camarín ellos tenían un rosario y qué sé yo. Cuando llegué a una edad me di cuenta de que eso no era tan cierto. Y elegí a los Beatles.
Claro, como religión.
Sí, como una religión, pero claro. Una religión donde se podía componer, porque la música clásica, los grandes compositores ya murieron. Claro. Eso es un poco la regla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ser intérprete nada más me empezó a aburrir. Y cuando vi a los Beatles que hacían sus propias canciones, estaban vestidos como estaban vestidos, el pelo largo, que se llenaban de plata,
claro,
y millones de chicas aullaban por ellos, dije, bueno, mejor esto.
Totalmente, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió Corazón de Hormigón, esta canción?
Bueno,
¿cuál es la historia de esa canción?
La historia de esa canción, y es un poco estilo Palito Ortega. Yo veía el Club de Clan.
Claro, todos lo veíamos, ¿no?
Sí, todos lo veíamos.
Claro.
Y un día me enojé con mi mamá y compuse esa canción. Uh-huh. Bastante dura, por cierto.
Sí, claro, corazón de hormigón.
Sí.
¿Castigabas duramente?
Sí, fue la primera que compuse, o la segunda. Uh-huh. Esto, todo esto antes de los Beatles.
Claro. ¿Cómo entran los Beatles en tu vida? ¿Cómo irrumpen, digamos? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo escuchás la primera vez?
Escuché el sonido por la radio o por la televisión y dije, Dios mío, esto es música clásica, pero con otros instrumentos.
Claro.
Entonces, le pedí plata a mi papá y fui a la disquería y me acuerdo que compré un doble que tenían 4 temas.
Claro.
Porque el vendedor me dijo, ¿lo quiere simple o doble? Y yo pensé que simple tendrían una sola canción.
Claro.
Y me acuerdo que compré ese que tiene Twist and Shout. Y me compré uno de Rita Pavone, que me gustaba también.
Qué bueno, Rita Pavone.
Era bueno.
El
sí.
Twist.
Sí.
Claro, completamente. ¿Y qué te pasó cuando lo escuchaste, cuando pusiste el disco de los Beatles?
Me agarró la histeria que agarraba a todos los fans. O sea, en esa época los Beatles no se sabían mucho, ¿no? Llegaban algunos discos y se veían algunas filmaciones. Y con Twist and Shout realmente me parecía una bomba atómica. Pero el tema que me definió fue There's a Place, que tiene una armonía muy particular. Y esa armonía yo la uso mucho. Uh-huh. Son cuartas y quintas en vez de terceras. Uh-huh. Y bueno. Y después de ahí en más empecé a escuchar todos los grupos, los Rolling Stones, The Birds.
The Birds, que tuviste ahora el gusto de conocerlo.
Sí, lo conocí a Roger McGuinn.
McQueen.
En un asado y tocamos mucho tiempo y me invitó a ir al concierto a hacer los bises y cumplió el sueño del pibe.
Que es cierto, ¿no? Qué loco poder cumplir esas cosas, ¿no? Que con las que uno sueña. Poder tocar, aparte, con un músico que vos admirás.
Claro, yo de chico soñaba que tocaba con los Beatles.
Claro.
Y con este señor.
Uh-huh.
Y a los 60 que te pase es...
Está buenísimo.
Es increíble.
¿Cómo es la anécdota con Falú, con la quinta cuerda de la guitarra de Falú cuando tenías 9 años? ¿Cómo es eso?
Eras la quinta.
La quinta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, mi mamá era productora de televisión, tenía 2 programas, uno se llamaba 7 notas para el tango, el otro se llamaba Folclorísimo. Y mi casa era punto de reunión de los folcloristas y los tangueros.
Uh-huh.
Venía Delío, venía Salgan. Mercedes, venía Falú. Y un día Falú empezó a cantar un tema y yo le dije, está desafinado. ¿Qué cuerda? Me dice. El sí. Y lo comprobó y me dijo, sí, vos tenés oído absoluto. Entonces me transformé en el...
Niño oído absoluto.
¿Eh?
El niño oído absoluto.
Claro, me ponían pañuelos para que no vea y ya no era una nota, hacían acordes complejos. Y yo decía, es do, fa, la, do, re, así. Mm. Y Falú tuvo la diferencia de cuando tocamos por primera vez en televisión, era un grupo grande, era Sui Generis, se llamaba. Y lo despertamos de su siesta con mi mamá, por supuesto, y fue al canal. Y fue mi padrino artístico, o sea que mi padrino artístico es Falú.
Eduardo Falú, mira qué grande. ¿Cómo era el clima del Damaso Centeno, el Colegio Social Militar Damaso Centeno?
Mirá, el primer año estaba todo bien. Era un colegio mixto y no habían entrado los militares al poder todavía. Entonces era, no te digo que era la libertad absoluta, pero era, se bancaba. Uh-huh. Y abajo había como un, lo veíamos, unas rejas donde estaban los hijos de los militares, porque ese era el propósito de la escuela, claro. Además de currar con los chicos que iban ahí a estudiar.
Claro.
Hilda estaba ahí. Uh-huh. Hilda Lizarazu estaba, claro, abajo. Y después se hizo imposible. Uh-huh. Porque había que cortarse el pelo casi media americana corta.
Claro.
Y de ahí salieron o terroristas o militares, porque tenía la particularidad de que si vos, después del quinto año, estaba todo bien, entrabas directamente a la escuela militar, claro, sin hacer el examen.
Al liceo.
Sí, yo nunca terminé, me falta una materia, uh-huh, química.
Mirá vos, ¿no, nunca rendiste?
No, nunca la rendí. No, nunca la entendí.
A veces mal cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular.
Bueno, ahí estuviste tu primer grupo, ¿no? Que eran...
Sí, éramos seis. Uh-huh. Y... me acuerdo de que...
Con esos nombres en inglés que se ponían los grupos en aquel momento.
Ah, sí, el primer nombre se llamaba To Walk...
To Spanish.
Spanish.
Sí.
Y después de Young, Bart, Los Jóvenes Bardos, y después en un libro de geografía apareció que había una montaña sui generis, y entonces busqué en el diccionario, y quiere decir propio de su estilo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me gustó ese.
¿Y cómo lo conoces a Nito? ¿Cómo se da la relación con Nito?
Mirá, Nito tenía un grupo del que era cantante que se llamaba The Century Indignation. Y eran mejores que nosotros vocalmente. Pero nosotros, digo, estábamos en divisiones separadas, aunque en el mismo turno. Claro. Y... un día decidimos fusionarnos. Nito se pasó a este bando y bueno, y después cuando se fueron todos los demás quedó Nito. Uh-huh. Y ahí vino el éxito.
¿Cómo? Con vida, ¿no?
Con vida, sí.
Uh-huh. Necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve.
¿Cómo fue el peregrinaje para conseguir grabar el disco? No fue fácil, ¿no?
No, no fue nada fácil, porque íbamos a la grabadora recomendado por mi mamá.
Claro.
Y unos me dijeron en la Columbia que la música era como lata de garbanzo y que no importaba que fuera buena o mala, sino que se vendiera. Uh-huh. Después Otto estaba leyendo la Billboard, ¿no? Y les cantaba con la guitarrita. Entonces nos dijo, bueno, el tema está bien, pero del otro lado tiene que ir un tema mío, que se llama Y Peguele Fuerte. Después fuimos a otra oficina donde había un tipo que no era de la grabadora y nos hizo todo la Miss Ensen, nos hizo cantar, llamaba a la secretaria de otras oficinas. Y al día siguiente volvimos y resulta que no trabajaba ahí.
O sea, era un turro que se hizo pasar por
después,
otro.
Otro tenía un contrato que teníamos que limpiar la oficina. Pero cuando ya casi estábamos por existir, fuimos a lo de Jorge Álvarez y Billy Bond, uh-huh, y cantamos tres canciones y Billy Bond dijo, contrataros.
Qué y tipo así, interesante Jorge Álvarez, ¿no?
Jorge Álvarez, mira, era un tipo muy inteligente.
Publicaba Mafalda, ¿te acordás?
Sí. Claro. Y era, tenía mucho dominio de la dialéctica marxista. Uh-huh. Y además tenía una peculiaridad. Te pagaba menos, pero te hacía sentir culpable a vos.
¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo era eso?
Y no sé, porque la dialéctica que tenía, te envolvía y...
Era como socio, digamos, como si fueras un socio.
Claro, y bueno. Pero a mí me parece que fue el mejor productor que tuve, porque hasta hoy no encontré a alguien que pudiera entenderme de la forma que me entendía él.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.
¿Cómo fue el debut de Sui Generis en el Colegio Santa Rosa? ¿Cómo fue eso?
Mirá, fue muy gracioso porque me acuerdo que le alquilamos los equipos Arco Iris, el grupo de Gustavo Santaolalla. Y a Nito le mandaron a cortar el pelo porque lo tenía un poquito largo. Entonces nosotros distribuimos el mensaje entre los alumnos de que después que tocáramos nosotros nos íbamos todos. Uh-huh. Y así fue. Era un acto que después seguía. Claro. Y tocamos y nos fuimos y se fue todo el colegio. Uh-huh. Eso fue muy, muy lindo.
Como un acto de protesta, digamos. Una cosa.
Sí, totalmente.
Claro. Sí, sí, era la época que se protestaba por el pelo largo, ¿te acordás? Que te cortaban dos dedos arriba del cuello de la camisa.
Y ese, no teníamos largo. Uh-huh. Y después cuando lo tuvimos largo, la policía se ocupaba de cortarlo.
Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad.
En el medio de ese éxito te toca la colimba.
No estábamos en el medio de ese éxito, pero sí un pequeño éxito.
Claro.
No tocábamos en teatros pequeños, pero los llenábamos.
Claro.
Y me tocó la colimba. Y yo creí que me salvaban por número bajo, pero no, me hicieron ir.
Uh-huh. Igual vos te las ingeniaste para...
Me las ingenié para zafar.
¿Cómo fue la cosa esa, de la morgue y toda esa historia?
Ah, yo estaba complotado con una enfermera que me guardaba la ropa y a la noche yo me cambiaba y salía con ropa y volvía a las 7 de la mañana y subía 7 pisos por una escalera y me ponía la ropa. Y yo hacía algunos mandados para ella. Entonces un día me la ha muerto para que lo lleve a la morgue que era abajo. Y yo paré en el segundo piso, que era el casino de oficiales, con el muerto. Uh-huh. Y me senté en una mesa y pedí 2 Coca-Colas. De ahí en más, psiquiatra, qué sé yo, y al final zafé.
Ahí zafaste.
Sí.
Y ahí tuviste también un problema con unas pastillas, ¿no? Que compusiste Confesiones de Invierno en ese momento.
No, hice Canción para mi Muerte.
Canción para mi Muerte, perdón.
Yo estaba porque le suponía que tenía un soplo al corazón. Uh-huh. Y para fingirlo una noche, tenía unas pastillitas que me dio mi mamá, Santa Madre. Y yo tomé un puñado.
Un poquito más de lo que había que tomar, digamos.
Sí, yo ni sabía qué era. Y me acuerdo que me agarró palpitaciones, qué sé yo, entonces agarré y subí a la terraza. Di unas vueltas por la terraza corriendo. Y cuando empecé a bajar, me fui a la cama y tenía un veladorcito. Estaba bastante bien, para como descanso. Una lapicera y escribí toda la letra y la música. Uh-huh. Y al otro día, yo no le daba mucha importancia a esa canción, pero fue la que...
El hit,
la que Jorge Álvarez eligió.
A buscar, no es porque te tenga miedo.
te parece que pegó tanto esa canción?
Billy Bond decía que era un tanguito con un pelo de electricidad.
Ah, mirá. Tiene tango, claro que tiene tango.
Sí, 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 sí. Yo no lo veía en ese momento.
Claro.
En la influencia de tango, digamos, se daba por una cuestión innata. Uh-huh. Me salía así. Después fui más consciente y incorporé cosas de tango, armonías de tango.
Tango en segunda.
Tango en segunda.
Claro. ¿Y cómo te llevas con el tango? ¿Te gusta el tango?
Me gusta el tango. Me parece que las melodías, Gardel me parece un marciano. Y lo único que no me gusta es quizás el sonido. Uh-huh. O sea, me gusta la idea. Cuando yo recuerdo una canción de tango, en mi mente suena mejor que, que el disco. Pero me sé un montón de tangos. Y algún día voy a hacer un tango.
¿Te dan ganas de hacer un tango?
Sí.
Alguna gente que conozco vive metido en un baúl, teleteatro del futuro, pata física del sur.
¿Cuál era el público de Sui Generis al principio? ¿Eran adolescentes, secundarios? ¿Cuál era el público?
No, era más underground. Uh-huh. Y venía gente, hippies, sobre todo hippies venían. Uh-huh. Con el pelo por acá y qué sé yo, chicas disfrazadas. Uh-huh. Eso, y
hubo un salto ahí, ¿no? En la temática, me parece, entre el primer y segundo disco, ¿no? Fue más, como letras más políticas, más comprometidas.
Sí, es que el primer disco, Vida, lo compuse fantaseando, porque muchas de las canciones hablan de cosas que no me habían pasado.
Claro.
Que yo imaginaba.
O que querías que te pasaran, por
o
ejemplo.
O que quería que me pasaran, claro, o claro. Quería que no me pasaran.
Que no te pasara.
Y claro. Después, Confesiones de Invierno, ahí ya era. Yo me había hecho medio hippie,
claro.
Tenía el pelo muy largo y me empezaron a pasar cosas. Entonces, Confesiones de Invierno, viste, dice, las heridas son del oficial.
Claro.
Y me acuerdo una vez que caí en una comisaría, el oficial me dice, vos sos el que hiciste las heridas son del oficial. Y yo, bueno, en realidad, no quise decir eso.
Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me da un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir.
¿Y cómo te llevas con la política en ese momento? Que en ese momento tan de tanta ebullición política, 72, 73, ¿no?
Mirá, por un mes fui del Partido Comunista Revolucionario.
El PCR, los chinos.
Sí.
Maoísta.
Sí. Y estaba el líder del grupete era Viñas, David Viñas, ¿no?
Sí, David Viñas.
Sí. Y hablaba de cosas que yo realmente no entendía.
El Faudi estaba, ¿no?
¿Eh?
El Faudi.
Sí.
Sí.
Y
te hablaba de cosas que no te interesaban, ¿no?
No, me aburrí mucho pero me quedó un poco del germen de la revolución, etcétera. Uh-huh. Y en los recitales yo agitaba.
Claro.
Políticamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Y eso me gustaba más, pero los partidos políticos no me interesan mucho.
Uh-huh. Pero ¿cómo vivías ese clima del 73? También te llegó, ¿no? Toda esa cosa de Cámpora y la vuelta del peronismo y todo eso.
¿Cómo? Y yo lo vivía un poco paranoicamente.
Con miedo, como que podía pasar algo, digamos.
Y que podía pasar algo, que me podían prohibir, que me podían poner una bomba, qué sé yo.
No estabas muy equivocado, ¿no?
No estaba equivocado para nada.
Para nada. Claro.
Entonces, ahí empecé a usar cada vez más metáforas.
Claro.
Y yo no sé si se avivaron. Mi teoría es que no me hicieron nada por los hijos que tenían los generales y qué sé yo, que seguro que les gustaba su dinero ahí.
Claro.
Entonces, zafé. Puede jugar, pero no te hace muy mal, y esperas a tu muerte justo una madrugada en pinto de la misma sociedad.
¿Cómo fue la historia de Juan Represión? La canción Juan Represión.
Esta es una canción interesante porque el oyente siente simpatía por ese personaje. O sea, es como que en vez de decir es un asesino, etc., es un tipo...
Un pobre tipo.
Que nadie lo quiere, que en la cárcel se viste de Batman y bueno, le va mal.
¿Y Botas Locas?
Y cuenta un poco mi historia de la colimba, por supuesto que no exactamente, y estaba en el disco Instituciones, pero la tuvimos que sacar. Pero no por alguien externo, por Jorge Álvarez, que dijo, esto es mucho. Y Juan Represión también lo sacamos.
Claro.
Pero compuse Tango en Segunda, que para mí es mejor que la del Ejército Loco.
Sí, claro. Sí, sí.
O sea, creo que...
Más simbólica, ¿no?
Sí, y además es casi un tango, y con los primeros sintetizadores. Y a mí me parece que cuando hay un enemigo visible, uno se tiene que esforzar más para protestar.
Claro.
Y que no se den cuenta. Y cuando no lo hay, visiblemente, ¿no? Claro. Porque siempre hay un enemigo.
Seguro.
Se pierde un poco de poesía. Eso no quiere decir que yo quiera que vuelvan los militares.
No.
Pero con un poco de presión, uno, o sea, se esfuerza para saltar por arriba del otro.
Yo formé parte de un ejército loco. Tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo.
Y hay una anécdota muy linda en Uruguay, ¿no? Con Botas Locas, cuando fuiste en Cana.
Sí.
¿Cómo fue?
Nosotros nos rodearon el hotel, nos llevaron a la comisaría, nos taparon los ojos y hacían como que nos iban a matar. Y yo pensaba, bueno, cuando venga mi representante, nos van a soltar. Y lo veo que entra el representante también vendado. Y cuando nos sacaron la venda, había una foto, un collage de fotos de desaparecidos, tupamaros.
Tupamaros, claro.
Entonces te decían, este lo maté yo, este lo maté yo. Y todo venía porque cantamos Botas Locas.
Claro.
En un recital.
Yo me refería a Linda, a esta parte que vas a contar ahora, ¿no?
Sí, entonces, ¿quién escribió esta canción? Entonces el baterista dijo, yo soy baterista, yo soy bajista, yo toco la flauta, la hice yo. Entonces la prueba que tenían era un grabador llenoso como la tapa de tu libro, que no se escuchaba nada. Entonces empecé a escribir la letra y la cambié toda, cambié un par de cosas, por ejemplo decía, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y yo puse, si ellos son la patria, yo me juego entero. Entonces el cana decía, pero no veo nada de malo en esto. Y lo soltaron.
impresionante.
Sí, estuvo bueno.
Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Es un juego simple el de ser soldado. Ellos siempre insultan, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía no gracias. Amar a la patria bien nos exigieron. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero
vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Charly García.
Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública.